David Ángel Caballero Toledo, cruceño, se define como cortometrajista amateur y trabaja de manera independiente como freelance.
Es parte de FELCO, Festival Latinoamericano de la Clase Obrera mediante Video Urgente.
Una filosofía a hacer video con orientación de clase de la corriente del cine militante.
Además, forma parte de la red de periodistas virtuales, Insta Periodista, y de uno de los movimientos culturales más importantes de Santa Cruz como arterias urbanas a través de Art 30 Segundos.
Art 30 Segundos es una propuesta de video artístico que dura más o menos 30 segundos y que lo puedes disfrutar desde su canal de YouTube como Art 30.
David Ángel Caballero Toledo es el buen ciudadano de la semana. Es nuestro buen ciudadano.
Ser buen ciudadano es hacer ruido radicalmente en lugares donde nos han acostumbrado al silencio.
Para informarte de las mejores actividades culturales, escucha Culturarte, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocil.
Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, continuamos con nuestro programa Cultura Emprendedora y ahora tenemos un invitado muy especial, alguien que nos visita, que ha llegado desde La Paz, bueno, que ya está un par de semanas en Santa Cruz, le está huyendo a los mosquitos, sin embargo, digamos, siempre con un buen humor, que él habla de que la literatura debería ser algo también picaresco, debe tener siempre esa gracia, ese toquecito de humor. Y estamos con Jaime Nistaus, que es un personaje, escritor, y quiero leerles algo de él, un poquito, si me lo permite. Dice: un poema tiene algo de relámpago, huele a eso que no se vende, es una piedra en el zapato, con todos nuestros deseos de vida, con todos nuestros deseos de muerte. Si todo lo que odiáramos se cumpliera, tal vez entonces supiéramos que nunca hemos amado. Qué lindo, bienvenido, maestro.
Lo recojo en el libro Recodo en el aire. En Recodo en el aire lo recojo, porque yo pienso que un libro no se hace así como con deliberación. O sea, tal vez una novela sí. Pero un libro de poemas especialmente no se dice, voy a escribir este libro de poemas, no. Puede que a algunos poetas les ocurra eso. pero normalmente un poemario se va haciendo en el camino y se va armando el libro. Y de poemario en poemario se advierte, y eso lo dice Cernuda, un poeta español, que hay siempre cambios. Y el poeta tiene que tener la suficiente perspicacia de darse cuenta que hay un cambio. Pero a veces se siguen arrastrando algunos, ¿cómo diríamos?, tics, o sea, del anterior poemario. Pero siempre hay cambios, cuando el poeta realmente está buscando un mundo y cuando ya lo tiene es lo mejor. Porque yo creo que todo escritor lo que quiere es tener un mundo propio que expresar. Yo veo que hay muchos escritores, no solo en Bolivia, sino en muchas partes, que no tienen un mundo, sino buscan temas, porque no tienen un mundo que expresar. O sea, no tienen un mundo de, digamos, de obsesiones, de ideas, de búsquedas, de cosas que continuamente se les reiteran, preocupaciones, no tienen ese mundo. Entonces tú ves que de libro en libro es bien, bien desigual, ¿no? No hay una unidad de búsqueda, podríamos decir, o de obsesiones.
Jaime, mira, este programa hablamos mucho del tema de emprendimientos. Particularmente considero que el ser escritor también es un emprendimiento. Me gustaría conocer su percepción al respecto. ¿Usted se considera emprendedor?
Yo creo que sí, porque todo nuevo escrito es pues un emprendimiento, es como una aventura. Por eso yo digo, tanto se preocupa la gente de viajar, si cada día es un viaje.
Qué lindo.
¿No es cierto?
Sí.
Salimos y no sabemos qué diablos va a pasar. Bueno, lo tenemos más o menos todo planificado, pero siempre pasan cosas que no tenían que pasar. Es todo día, diariamente hacemos un viaje. Por eso varios escritores, cuando me hablan de viajes, no soy muy afecto a los viajes así, externos, digamos, ¿no? Los viajes más importantes siempre son interiores. Albert Camus decía, yo pienso que un escritor que tiene seis ideas en la que viaja con seis ideas en la maleta, vuelve con las mismas seis ideas en la maleta. Yo creo que es así. Entonces, eso del emprendimiento es formidable para un escritor, porque todo nuevo escrito es un emprendimiento. Y esta vez lo he palpado, lo he vivido, digamos, bien, con una novelita que me atreví a escribir nuevamente, porque yo tengo más libros de cuentos. No, esta es la primera, Vas de un Mundo es la primera. Ya no quería escribir más novela, no sé si por flojo o por porque decía, no, es bueno, te requiere más tiempo, ¿no?, de dedicación y de todo, y planificas un poco. No es como un cuento sale como un poema. Entonces fue un verdadero emprendimiento. Y se dan esas cosas, lo que se llama suerte poética. Se dio el caso que un amigo me contó de la muerte de su padre. Su padre murió suicidándose y era carabinero. Entonces ahí ya tenía un personaje. Ya al carabinero ya lo hice narcotraficante y todo eso. Entonces, claro. Y el otro personaje es un personaje que tenía en una novelita que hace tiempo intenté y la dejé así, terminada, pero no me gustó, que es un poco la vida de un escritor, un poco como sería mi vida. Entonces, y estos dos personajes se encuentran y todo eso. Y es la novela que ahora la he entregado al editor. Ojalá que no me hagan censura, es lo que más me ocurre a mí. Ese ha sido, digamos, un emprendimiento que me ha costado. No tiempo, porque yo creo que la verdadera escritura, si no fluye, como decía algún poeta, ¿no? El verdadero poeta, la poesía, si no es fácil, es imposible. Yo creo que esa poesía artesanal, como de mi amigo Eduardo Mitre,
sí,
a mí por lo menos no me gusta. Es muy, muy hasta artificiosa, muy artesanal. Se nota que la ha trabajado. O sea, no te llega como un poema, así que te nace casi espontáneamente. La poesía es lo más espontáneo que puede existir. Por eso la compara mucho con la música. Okay. Otro, digamos, emprendimiento también que tengo es un libro de poemas, justamente. Recupero en este emprendimiento, que lo estoy ahora pasando en limpio, una atmósfera que me reclamaban muchos. una atmósfera de humor que tuve en el poemario Palabras con agujeros. Y en La humedad es una sombra, soy muy casi patético, muy dramático, pero denso, ¿no? Entonces me reclamaron, me dijeron, aquí no hay humor. Y algunos de mis lectores más o menos avispados, ¿no? Estudiantes de literatura, profesores de literatura, entonces ellos me reclamaron y de ahí nació ese emprendimiento de hacer un poemario así, pero lo tenía, como decir, una nebulosa. Uh-huh. Y los poemas fueron saliendo uno tras otro, pero no en función de decir, estoy escribiendo un libro, no, estoy escribiendo poemas con la intención de recuperar mi humor. Y así se fue armando, muchos poemas iban quedándose en el camino. O sea, eran bonitos, pero no entraban en la atmósfera que yo quería.
Gustavo Cárdenas, una vez en el taller de Poetangas, dijo, el mejor poema no es aquel que hace que te corte las venas, sino más bien el que hace que tengas mayor firmeza y vida.
Es cierto, eso es tan cierto que me he atrevido a escribir, y ojalá lo tuviera a mano, un poema no apto para suicidas, donde me burlo de los suicidas y bueno, incito a la gente a no suicidarse. Yo creo que es una idea que a todos se nos pasa por la mente alguna vez en un momento dramático que vivimos, que hemos vivido, la idea de suicidarnos, ¿no? Yo creo que a todo ser humano se le ha pasado.
Tenemos preguntas para ustedes de radio.radiobocina.com, que nos escuchan en todo el mundo. Usted sabía eso, ¿no?
Estamos fritos.
Hermes pregunta, Jaime, en Bolivia se consume poesía, ¿qué hace usted para que se lean?
Bueno, trato de hacer que la poesía guste a todos, o sea, inclusive cuando estoy farreando a veces digo unos versos, entonces la hago asequible a la gente. Yo creo que es, no diría que se consume, yo creo que es una especie de manjar más bien. No es, hay gente que le tiene hasta tirria a la poesía, piensa que es escritura de maricones, ¿no? Dicen, los poetas, esos maricones, o sea, como si fuera cosa de afeminados, cuando el poeta es varón.
Mire, vamos a hablar todavía del autor. Juan Quiroz lo describe a usted. Nistaus es tan diestro para contar como para sugerir. Por eso sus descripciones son rápidas, casi no dejan huella. Más que escribir, le preocupa interpretar los diferentes estados del alma de sus criaturas en su cotidiano y misterioso vivir. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Es cierto esto?
Yo creo que sí.
¿Es una interpretación
acertada? No, yo creo que sí. Monseñor Quiroz, a quien yo tuve el gusto de tratarlo el último año de su vida, le ayudé inclusive a corregir su libro que se publicó póstumamente, yo creo que acierta, y esa vez no era amigo mío, era simplemente una persona que dirigía un suplemento literario al que yo mandaba mis colaboraciones, entonces no teníamos amistad, pero después nos hicimos muy amigos, felizmente, ¿no? Porque él era un crítico muy sañudo y muy temido también. Entonces yo creo que yo coincido con él en eso, porque en otra ocasión, como yo vendo libros, se asomó al kiosco un muchacho que había comprado uno de mis libros y me dijo que uno de mis libros o uno de mis cuentos, creo, lo había hecho llorar. Un poco no me gustó eso, porque yo no escribo para hacer llorar, yo quisiera que escribir para un poco alegrarle el espíritu, pero quizás ha sido uno de esos cuentos medio dramáticos que se me ha sabido, ¿no?
Extra Controles, usted me comentaba que si no hubiera sido escritor, hubiera sido humorista.
Comediante.
O comediante, ¿no? No sé si es.
Porque me gustan mucho los comediantes. Me fascina mucho el mundo de la comedia, porque creo que este mundo necesita más alegría que tristeza.
A ver, ¿hay más reproducciones por radio.radiocina.com?
Sigue Hermes preguntando, ¿qué poetas han influido en su poesía? Como ve usted, Jaime, la poesía boliviana, tenemos referentes.
En la poesía boliviana yo diría, justamente no ha influido en mí el poeta casi, digamos, sacro, sagrado, ya muy endiosado, Jaime Sáenz. No es mi mundo, porque su mundo es nocturno y mi poesía es diurna. Entonces, a mí me gusta mucho más Óscar Cerruto, me gusta más Alcira Cardona, me gusta más Nora Zapata Prill, que de paso es prima hermana. Después, yo en eso no tengo prejuicios, hay, yo creo que las mujeres cuando agarran la poesía, agarran de verdad, pero muchas de ellas abandonan la poesía porque se casan generalmente. Es más fácil que una mujer deje de escribir, inclusive narradoras dejan de escribir cuando se casan. Entonces serían, pero mis otros referentes son más de afuera. Tengo algunas lagunas en la literatura boliviana. Eso le comenté alguna vez a Pedro Chimose. Le dije que tenía algunas lagunas, algunas deficiencias en mis lecturas de escritores bolivianos. Concretamente le dije, no he leído a Jaime Mendoza. Ojalá que el que pregunta no sea algún devoto de Mendoza. Porque Pedro Chimose me dijo, no has perdido nada.
Ya. Y vamos a seguir interiorizándonos con Jaime y de su vida también. Y bueno, acá estaba viendo usted, no siempre fue escritor, no vivió de la poesía. Usted fue funcionario en la ferroviaria.
Claro, ¿no? Funcionario y dirigente sindical de la Caja Ferroviaria, porque ¿qué se va a poder vivir de la poesía ni de la narrativa, no? Aunque hay amigos que sí, más o menos viven, como mi amigo Wilmer Urrelo, que es un excelente narrador, pero también él es corrector de la editora Santillana, claro, entonces es su trabajo, ¿no? Está más allegado a la escritura, pero tampoco vive de sus libros, pero tiene la suerte él de haber sido premiado dos veces y con premios jugosos, y yo diría premios bien merecidos. Porque hay otros, prefiero no mencionar para no malquistarme, que han sido premiados y que no merecían. En el primer fragmento nomás te das cuenta que el tipo no sabe narrar. Hay de un narrador, ojalá que por ahí se dé cuenta. Dice al comenzar,
diga, a ver.
Y el hombre en la acera se estabilizaba. ¿Se estabilizaba? No. No podía pararse, no especifica tampoco si está ebrio, que se estaba estabilizando o algo así, una palabreja, pero bien desagradable además. En el primer párrafo, Jaime Sáenz también en su novelón, porque ya. Yo le llamo novelón, en uno de mis cuentos me hago la burla, que es Felipe Delgado, dice, y Felipe marchaba hacia la calle Churubamba. Marchaba, yo creo que nadie marcha. Yo creo que caminamos, andamos. Entonces son errores garrafales. Yo creo que todo escritor busca escribir con la máxima propiedad, con la máxima precisión. Uno puede escribir de economía, de lo que sea, pero no puede ser impreciso. Yo creo que la precisión es un don para cualquier libro.
Y tampoco se le puede llamar juego de palabras a eso.
Eso. ¿Y el mismo? No.
Hermes pregunta, Jaime, me gusta la poesía y lo he leído. Es un eterno dolor de escribir, pero no vivir de los versos, ¿no cree?
Claro, no, pues imposible vivir de los versos. Pero a veces nos consiguen ñatas, nos consiguen chicas, entonces es un handicap, ¿no?
Bien, vamos a continuar con la entrevista, pero no sin antes seguir compartiendo que el día viernes hay un homenaje a José René Moreno, que es un personaje, ¿no?, que ha sido hito, digamos, en la cultura cruceña, básicamente, porque ha compuesto muchas canciones que se escuchan en colegios, en los festivales y demás, como por ejemplo El Aguilillo, no sé si usted recordará. Soy aguilillo, me gusta el amor, que siempre lo cantamos, ¿no? Ha compuesto también Mi Viejo Santa Cruz.
Entonces,
este señor le están haciendo un homenaje con un formato de jazz. Así que estamos con el concurso nosotros vía online. Las personas que puedan escribir sobre lo que piensan que es ser un buen emprendedor lo pueden hacer. y nosotros vamos a deliberar, digamos, la mejor respuesta, y se va a ganar una entrada para el concierto y también un CD para cambiarlo y escuchar el homenaje. Vamos a poner un poco de música de dicho homenaje y continuamos con Jaime Nitzhaus.
En el momento en que te vi, tú me robaste el corazón. En un momento de pasión, de tu boquita, de tus ojitos, prendado me quedé. Mi tesorito, mi cariñito, mi amorcito eres tú. Tú me robaste el corazón. En esa fiesta en que te vi, tú me robaste el corazón. Cuando contigo yo bailé, por tus pasitos, por tu cuerpito, perdido me quedé. Mi tesorito, mi cariñito, mi amorcito eres tú. Al otro día yo te busqué, del brazo de otro yo te encontré. Y mis caricias, ¿a dónde se han quedado? Mi tesorito, mi cariñito, ¿por qué me has engañado? Mi pasión, devuélveme el corazón y mi amor, la dulzura que yo te ofrecí. Devuélveme la ternura, la fe, las angustias y mi corazón. Devuélveme la ternura, la fe, las angustias y mi corazón.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. y el reprise los días jueves a las 10:00 a.m. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Continuamos con nuestro programa Cultura Emprendedora y tenemos más preguntas para nuestro invitado Jaime Nitzhaus. Y Milka, te permito por favor que puedas.
Hermes dice, ja ja ja, va de la mano de su amigo Jaime Sanz. Entonces, por la misma calle y en marcha hacia alguna fiesta con las chicas de presente a buscar a esas musas, viejas y las jóvenes, inspiración. Abigail dice, Jaime Sáenz es muy oscuro, muy de sus calles y sus noches.
Con ellas. Y además, no tiene humor, es muy lunar, no es solar. A mí me gusta la literatura solar. Necesitamos luz, no oscuridad. Claro, a veces es necesaria la oscuridad cuando estamos con una pareja, ¿no? Para comenzar, por lo menos. Pero a mí me gusta ver también lo que estoy tocando. Por ahí me hacen tocar en falso, ¿no?
Bien, vamos a continuar entonces con más preguntas y me gustaría poder empezar a profundizar con usted, porque ya que usted tiene sus años de recorrido en la poesía, seguramente ha visto pasar muchos poetas muy importantes en nuestro medio, y me gustaría también preguntarle y pensar cuál es su reacción, ¿no?, sobre las nuevas generaciones, los poetas contemporáneos, si los ha leído, si qué piensa de ellos, y cómo ve también la poesía a nivel nacional.
Lo que está ocurriendo en la poesía y también en la narrativa, o sea, en los narradores, lamentablemente se están haciendo muy librescos, o sea, muy de gabinete. O sea, más escriben sobre lo que leen, no sobre lo que viven. Entonces su literatura huele a otros libros y eso no está bien. Kafka, que es un escritor formidable que a mí me gusta muchísimo, él decía, qué hermoso es leer, bueno, lo estoy traduciendo, no es hermoso porque no es una palabra de Kafka, a mi lenguaje lo trasladaremos, ¿no? Qué formidable es leer a un escritor que nos transmita vida, leer algo que sea como recibir un golpe, un mazazo en la nuca, decía él. Entonces es algo que realmente nos llega y eso tiene que estar cargado de vida, no de letras, no de literatura. Eso es lo malo de los nuevos narradores y poetas, son muy librescos, huelen mucho a gabinete, no a vida, no a calles, no a sudor, no a cuerpo, y eso es lo que me da pena. Y además son muy light, o sea, no, me parece que estos nuevos, esta nueva camada, no toda, porque hay entre ellos, hay muy buenos también, la mayoría de ellos detestan la filosofía. Y yo creo que una escritura que no se alimenta de pensamiento es una escritura endeble, o sea, débil. Entonces, estos muchachos me parece que leen más narrativa, y literatura o poesía, y de la última. Y la última justamente es bien light, bien ligera, se lee fácilmente, pero igual como lees lo desechas, o sea, no te queda, no te llega, no te sacude, ¿no? Entonces eso para es bien preocupante para mí, pero no, algunos sí, no son así, algunos son bien densos, pero es difícil, ¿no?, aunar la agilidad con la densidad, pero se da.
Milka, por favor.
Hermes pregunta: Jaime, cuenta un poco de su vida. Usted es un buen lector. ¿Quién o quiénes han influido en su vida para que tome impulso y escriba?
Esos escritores que te sacuden el alma, pues. En filosofía sería Kierkegaard, el padre de la filosofía existencialista, que tuvo el mérito de alimentar a los filósofos ateos y a los filósofos creyentes. Por un lado son sus discípulos Sartre, Heidegger, ateos; por el otro lado Jaspers, Gabriel Marcel y un montón de cristianos. Entonces ese mérito, ese gran mérito ha tenido Kierkegaard en filosofía. Además, Unamuno se dio el gusto, diría yo, de aprender el danés para leerlo en su idioma, que es un idioma bastante críptico, el dinamarqués, ¿no? Es un idioma además casi en extinción. Y él lo aprendió para leerlo en su propio idioma. Y sus libros tienen un poco la marca de Kierkegaard, el sentimiento trágico de la vida. Y los Tratados de la desesperación es de Kierkegaard, el sentimiento trágico de la vida de Unamuno. ¿Ves? Y huele el uno al otro. Pero no, no es mala influencia, ¿no? Eso sería en filosofía. En poesía, Pessoa, el gran Pessoa, Nicanor Parra, el chileno, el humor, qué formidable el humor, ¿no? En narrativa, Borges, el inefable Borges. Cortázar no, me parece medio fraudulento.
Realmente conversar con ustedes, ilustrarse bastante, y creo que mucha gente que está siguiendo este programa debe estar con muchas ganas de preguntarle y saber más de lo que usted cree, piensa sobre la literatura boliviana, y tenemos inclusive más preguntas.
Chris dice: la poesía es arte y el arte se utiliza para transgredir, ¿no quedan de esos poetas?
pregunta.
No, pues yo quiero ser un sobreviviente y quiero que quiero tener así, no seguidores, sino transgresores, porque tiene que ser transgresora, si no nos sirve, ¿no? Es un canto a la libertad. El escritor, una de las facetas del buen escritor es que es medio anarquista.
Ya, dice Cris, los poetas de ahora se centran en adornar la realidad, están en decadencia. Hermes pregunta, la poesía de Óscar Alfaro, ¿qué le parece? Respóndale a Cris y Hermes.
Bueno, por un lado, tienes razón, Cris, debe ser Cristina o Cristóbala, no sé, bueno.
Debe ser Cristina. Cris,
Cristina, sí. Yo creo que tiene razón, sí, están en decadencia y siguen cantándole a la luna, creo, no sé, son medio tristones y hay que darle alegría a la poesía. En mi concepción, los suicidas son los optimistas, pero ojo, o los optimistas, no los pesimistas. El pesimista es uno de los máximos humoristas. Decía no sé quién, el que ve el mundo como una comedia, ve el mundo con los ojos de la inteligencia. El que ve el mundo como una tragedia, ve el mundo con los ojos del corazón. Yo creo que se da eso. Ahora, la poesía de Óscar Alfaro es una poesía luminosa, pues. Aparentemente es para niños, pero es una poesía bellísima. A mí me encanta la poesía de Óscar Alfaro, que no está bien difundida y no es solo para niños.
Tenemos más preguntas.
JJ José dice, me gusta la poesía, pero en el colegio ni en la universidad nos educan o nos enseñan. ¿Es culpa de la educación vacía?
Obvio, eso es culpa de la educación. Es que estos profesores, ¿qué será que no la entienden la poesía, no les gusta la poesía? Por más que sea la poesía más, digamos, más vulgar, más liviana, de alguna manera nos lleva después a ir profundizando en la poesía y buscamos los autores más densos, más profundos. Primero estamos con esos que hacen rima, esa poesía rimada, que es a veces liviana, pero después vamos a ir encontrando poetazos como Juarros, así, ¿no? Como Gonzalo Arango, el colombiano, así.
Bien, continuamos entonces. Vamos a seguir con más música. Recordemos que ahora somos parte del homenaje a José René Moreno. Y tenemos más música, por favor, Milka, y continuamos para el bloque final.
Thank you.
Bien, seguimos con esta velada muy, muy linda y grata al tener a Jaime Nistaus acá en radiobocina.com y en el programa Cultura Emprendedora. Tenemos más preguntas para usted desde radio.radiobocina.com.
Cris pregunta, ¿qué opina de los jueves de poesía de La Callejas, donde se invita a poetas que se reúnen en torno a un vínculo con un partido político? JJ José dice, muy buena música, es la primera vez que la escucho. Gracias por la radio, la voy a descargar en mi celular. Un saludo al poeta invitado. Desde mi oficina le mando un saludo fraterno, bien Radio Bocina. Hermes pregunta, esa rosca de La Calleja solamente invita a sus 5 amiguchos y nada más. Pregunta a los círculos cerrados de poetas, ¿existen y existirán? Jaime, ¿a qué círculo pertenece usted?
Anarquista, yo no pertenezco a ningún círculo, tengo amigos. Yo soy también un crítico sañudo de los círculos. En La Paz hay un circulito también de gente que gira alrededor de la Facultad de Literatura, donde puedo, cuando escribo, les doy palo, les digo rosqueros y cosas así. Entonces, un abrazo, porque coincidimos en eso y hay que ser libertario. Lo que tienen que hacer es ir a La Calleja, unos 3-4 jóvenes poetas, pedir la palabra y ponerse a leer. No les van a coartar. Yo creo que no van a tener el coraje de coartarles.
Bien, Jaime, vamos terminando entonces esta hermosa velada. Yo le agradezco de todo corazón el que se haya atrevido y haya sido anarquista por estar acá en el Plan 3000. Venir y conocer otros contextos, otros lugares donde se va generando también y gestando desarrollo para Santa Cruz y también para Bolivia. He podido compartir con usted estas horas que hemos estado en este espacio, del trabajo voluntario que se viene desarrollando, de la participación de niños, niñas, de la tendencia de poder cambiar de actitud, de poder cambiar de contextos a partir de unas pequeñas obras, unas pequeñas acciones que tienen que repercutirse de manera grosa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo a seguir. Espero que haya sido grato el conocer San Isidro. Espero que haya sido grato incluso esta entrevista en mi programa Cultura Emprendedora. Y mi alma siempre al descubierto con usted y con toda la gente que me conoce.
Lo que ustedes hacen es a mí, así en pequeño que lo veo, me parece bellísimo. Ustedes están cumpliendo lo que dice un refrán chino: un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Yo creo que obras son amores, o sea, hay que hacer, no criticar, porque eso es lo que siempre hace el hombre común. Ni hace ni deja hacer, ¿no? Dice, ¿qué están haciendo esas sonceras? No, bien, yo los felicito, un gran abrazo.
Bien, Jaime, entonces le pido y le invito a que pueda mandar saludos a quien guste. Recuerde que nos escuchan en todo el mundo. A personas que quieren descargarse la aplicación para escucharnos desde el celular, lo pueden hacer a través de Periodista Virtual. También pueden descargarse el Siap Live, me corrige aquí Milka, X-I-I-A-L-I-B-Chica-E. para poder descargar, para poder escuchar la radio directamente desde el celular. ¿Usted sabía que se puede escuchar radio por desde el celular? Claro. Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces imagino que también se va a descargar en su teléfono y nos va a tener más en contacto y va a estar al tanto de lo que está pasando con el tema de cultura emprendedora y con los diferentes programas que nacen desde radiobocina.com.
Bueno, para los radioyentes, que lean, porque nunca terminamos de aprender.
Muchas gracias. Un gusto y un placer.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos. Ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.